Bien, hoy hablaremos sobre prostitución sagrada. Atención, existió en diversos pueblos de la antigüedad un ritual a través del cual se ofrendaba a quien podemos llamar la gran diosa, es decir, la divinidad mayor entre las mujeres. Divinidad que tenía distintos nombres según las culturas, según las épocas y según las regiones. En Babilonia, por ejemplo, todas las mujeres debían someterse una vez en la vida, por lo menos, o así lo cuenta Heródoto, al intercambio sexual con un forastero dentro del recinto del templo de Inanna. Una vez en la vida, todas las mujeres, todas las ciudadanas, debían prostituirse y ofrecerse al extranjero. Había mujeres que esperaban en la entrada de la ciudad para encontrar a alguien con quien garantizar el rito. Heródoto, o quizá los glosadores de Heródoto, han hecho notar que aquella obligación era más penosa cuando menos agraciada era la mujer en cuestión, puesto que las mujeres bellas encontraban rápidamente un forastero con quien cumplir aquella obligación, pero a las feas les costaba encontrar interesados, y así podían pasar, incluso dice Heródoto, o he dicho yo, vaya a saber, ya me he olvidado, años. Lo mismo sucedió luego con el ritual de Ishtar, de Astarte y de la Astaroth judía. Es probable que la relación sexual con un forastero tuviera su origen en la creencia de que los dioses siempre llegaban disimulados bajo un disfraz de extranjero, como sucede tan a menudo en los mitos griegos. En muchas ocasiones, las doncellas dedicaban, ya en otra clase de rituales, su desfloración a la gran diosa. En las comunidades antiguas, la virginidad no era una condición necesaria para contraer un matrimonio honorable. Por el contrario, una mujer era considerada en condiciones satisfactorias de unirse a su esposo bastante después de haber perdido la virginidad en honor a la diosa. Existían algunas que preferían quedarse como prostitutas sagradas por largo tiempo al servicio de la diosa antes que contraer matrimonio. Era un destino que uno elegía, que una elegía. En general recibían un pago de parte de cada amante ocasional, pero casi nunca guardaban ese dinero para ellas. Debían entregar al templo el dinero recibido por su encuentro. El ritual de la prostitución sagrada tuvo gran difusión en el Oriente cercano. Esa actividad no tenía sanción social alguna. Por el contrario, era una actividad que honraba a las mujeres que la practicaban. Los sacerdotes que estaban a cargo de los templos, de las diosas, agradecían mucho la ayuda económica que significaba el aporte laboral de aquellas mujeres. Los hebreos llamaron cadellas a las prostitutas de sus templos. Parece que usaban velo, y ese velo debía ser rasgado por quien las amara. Rasgar el velo era toda una conducta que tenía su simbología. Siempre había una rasgadura de las vestiduras, disculpen la involuntaria rima, en toda historia de contacto sexual. Recuérdese aquel asunto leguleyo de la mujer de Putifar que acusó a José de haberla violado. En realidad lo que ocurrió fue que ella había rasgado la túnica de José y hubo toda una discusión acerca de si la rasgadura estaba adelante o atrás y lo que significaba. Rasgar una túnica por detrás era señal de que el propietario de la túnica estaba huyendo y así. De todos modos había distintas interpretaciones, naturalmente. Que no viene al caso citarlo. Cuenta Graves que el uso de este velo ayudó a Tamar, lo hemos contado, ¿no?, a gestar una venganza disimuló su rostro y como prostituta sagrada se unió a su suegro Judá, que no permitía que Tamar se uniera a Selá y pudiera tener hijos, que era lo más honroso para una mujer en esos tiempos. Finalmente, gracias al velo, los tuvo del propio Judá, que creía que era una prostituta y ahí andó. Hemos contado esa historia hace poquito. En los templos de Jerusalén, las prostitutas vivían como pupilas y se la pasaban tejiendo vestiduras y tapices para ser utilizados en ceremonias de culto. Para mantener su condición de servidoras sagradas, debían vivir dentro del recinto del templo y solo salir de él para cumplir con su tarea de otorgar favores. Cuenta Graves que existieron también unos hombres llamados Kudeshim, que eran varones consagrados a la prostitución. Se vestían con ropas femeninas y también pretendían hacer sus aportes al templo que ofrendaban, pero su práctica fue prohibida por el Deuteronomio. Los fenicios tenían también sus correspondientes prostitutas sagradas y los amorreos obligaban a prostituirse a sus novias durante los 7 días previos a la boda. Cuando vos te ibas a casar, era costumbre que obligaras a tu novia a prostituirse durante la semana anterior. Las chicas tenían que sentarse cerca de la puerta de la ciudad y ofrecerse a cualquier viajero. Lo mismo sucedía en Chipre y en Armenia. Pese a que la prostitución ritual comenzó varios miles de años antes de Cristo, resulta curioso saber que hasta el siglo III antes de Cristo era una costumbre perfectamente aceptada en todos los imperios del cercano oriente. La institución de la prostitución sagrada recién fue abolida oficialmente por el emperador Constantino. En algunos lugares, Constantino, recuerden ustedes, año 313 o algo así, después de Cristo, fue el primer emperador romano que se hizo cristiano, no tuvo más remedio que abolir la prostitución sagrada. En algunos lugares el culto siguió en forma disimulada hasta el siglo V, cuando se cerró el último templo dedicado a la gran diosa. Entre los romanos la costumbre de la prostitución, tomada por forma la institución de las vírgenes vestales, pero en realidad no eran prostitutas, sino vírgenes. Debían mantener su castidad a cualquier trance, y de esa castidad se ocupaba el sumo pontífice. El título de sumo pontífice estaba originado en el cuidado del tráfico sobre el puente Sublicio, ahora Aventino, que conducía hacia Gianicolo, en el Trastevere, en el barrio de atrás del Tíber. El cargo de sumo pontífice había sido instituido unos 300 años antes de Cristo. La misma designación recibió luego el sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Y así el sumo pontífice fue también responsable de la castidad, pero esta vez de las monjas católicas romanas. Como hemos contado alguna vez, las vestales tenían severamente prohibido todo comercio sexual. La vez fue esta, ¿no? Hace 3 frases que lo contamos. Pero en alguna época parece que no fue así. La obligatoriedad de la virginidad fue impuesta por el rey Tarquino, en el siglo VII antes de Cristo, en los albores de la historia romana, para impedir que la práctica de la prostitución sagrada viniera a permitir el nacimiento de algún pretendiente al trono. De eso fue tan rigurosa que la prohibición que cualquier violación significaba el entierro en vida de la transgresora. La casaban a una con un tipo y la enterraban viva. Tarquino dispuso que se cortara el cabello a las vestales para evitar que pudieran hacer hechizos mágicos. Todo el mundo sabe que el pelo sirve para hacer hechizos mágicos. Casi todos los hechizos mágicos se hacen con el pelo. Pero en realidad algunos dicen que era un modo de quitarles atractivo, ya que se sabe que las mujeres más atractivas son las que tienen el pelo largo, como lo sabe cualquiera. Digamos para terminar que antes de la prohibición de Tarquino, el sumo pontífice, iniciaba a las doncellas, por no decir otra cosa, en nombre de Júpiter. Decía, en nombre de Júpiter te inicio. Y ahí nomás las iniciaba de arriba abajo. Parece que le entregaba antes de la iniciación una cofia perlada de púrpura, una vestimenta de lino y otros adornos que se creían propios de la novia de un dios. No está mal esto. Eso es todo lo que tenemos en nuestro catálogo de hoy sobre prostitución sagrada. Insisto que en toda la antigüedad clásica, prácticamente hasta la llegada del cristianismo, la prostitución estuvo muy, pero muy relacionada con asuntos religiosos, porque existía el culto de lo que creéis llama la gran diosa. Y para redondear esta humildísima charla, yo quisiera recordar cuál era la idea de Grace acerca de la diosa. Grace no le da nombre. La gran diosa es una idea sustantiva que se adjetiva de distintas maneras en distintas culturas. Y supongo que para los griegos habrá sido Afrodita, y en el cercano oriente Astarte o Ishtar, y para los romanos Venus y así. Pero en realidad la gran diosa es anterior incluso a los dioses olímpicos. En Europa era la diosa de la sociedad matriarcal, bajo una triple forma. Por un lado la forma de la doncella, de la mujer destinada justamente a las iniciaciones, a los rituales del sexo, etc. Más tarde, la madre, es decir, la que engendraba muchas veces las consecuencias de aquellos rituales. Y posteriormente, la hechicera, la sabia. Esta triple forma de la diosa es una atrayente alegoría de la idea que todavía prevalece acerca de la mujer. La mujer nos atrae bajo esas tres formas, a las que humildísimamente yo he agregado una cuarta. Vivimos muchos hombres obsesionados por esa, o atraídos por esa fuerza, si me permiten la metáfora newtoniana. Por la fuerza de la doncella, por la belleza, por la posibilidad de la creación de vida que hay en la madre, pero también por la sabiduría de la hechicera. La cuarta atracción femenina es la muerte. El culto de esa diosa fue perdiendo fuerza. Primero por la sustitución de la sociedad matriarcal por una patriarcal. Entonces, los dioses que prevalecieron en las religiones emergentes de estas nuevas sociedades fueron Tito, dioses masculinos. Y después, naturalmente, por ese cataclismo terrible que fue la llegada del cristianismo. Pero hay un interesante capítulo de una novela de ficción de Grace, en donde un marino griego, ya de la época patriarcal, llega a una isla del occidente donde hay una sociedad matriarcal. Entonces, con mucha gracia, conversa este marino con una de las chicas y la chica le muestra su perplejidad ante las características de una sociedad en donde el nombre de la criatura que nace proviene del padre y no de la madre, y describe la sociedad patriarcal de un modo que la hace aparecer como absurda, y quizá lo es. En un momento, la chica le pregunta, ¿cómo saber quién es el padre de alguien? ¿Cómo sé cuál de los hombres con los cuales me ha acostado en una orgía resultará ser el padre del hijo que he engendrado, ¿no? Pregunta, ya casi con curiosidad de burlilla, porque no puede conseguir que el chico lleve el nombre de un padre que es por lo menos conjetural, no podemos saber. Bueno, hoy vivimos naturalmente en una ciudad, en una sociedad patriarcal, así que minga de prostitución sagrada, minga de locación matrilineal, y los apellidos de los niños son los de los padres, pero esto habrá de cambiar, ¿no?
Sí, ¿le parece?
Esto habrá de cambiar, esto habrá de cambiar. Yo no soy feminista porque eso es una... Ser feminista o machista es participar en una polémica no filosófica, sino de revistas, de revistas y de programas de la tarde. Pero en cambio, establecer algunas peculiaridades de la sociedad, eso sí tiene su interés.
Sí, claro, por ejemplo, el pasaje, Alejandro, que implicó, digamos, de lo sensible a lo intelectual, el patriarcado al patriarcado,
exactamente,
¿no?
sí.
Es interesante.
Los trabajos, la preeminencia de los trabajos guerreros y de casa, de los otros, bueno, eso. Algún día vamos a hablar de eso, pero no hoy, porque nos tenemos que ir temprano hoy, porque es partido de fóbal. Como somos hombres, nos gusta el fóbal, y a las mujeres las figuritas son brillantes. Tendría que haber un libro. Hay un libro, en realidad, hay casi todos los libros. Cuando chicos nos establecen, a las mujeres les gusta esto y a los hombres esto, lo malo es cuando uno no desarrolla el pensamiento más allá. Entonces trata a todas las mujeres como si todas vinieran a responder a un mismo patrón de conducta destinado a morirse por figuritas brillantes y a no interesarse en los deportes. La segunda, de todos modos, es una actividad plausible. Cualquiera que no se interese en los deportes merece la aprobación general. Bueno, esto a quién lo dedicaremos? A las mujeres en general. A las mujeres en general. Y a aquellas pobres prostitutas feas de Babilonia que no teniendo más remedio que aguardar a que un viajero pagase por ellas, a veces pasaban largas temporadas en las escaleras del templo sin que nadie les acercara una moneda.
Sí, sí, bueno, de allí la canción que usted ha recogido desde los tiempos, Alejandro, somos dos chicas solteras bastante culeras.
Somos dos chicas solteras bastante culeras, puede ser. Pero ahí había también la sugerencia que el destino suele ser cruel con las bellas y generoso con las feas. Usted sabe que yo siempre he tenido la idea, la peregrina idea y absurda idea, de que la belleza acarrea alguna desgracia. Esta es una idea griega, ciertamente. Ellos creían que la demasiada suerte era peligrosa, porque el destino podía castigar tu demasiada suerte con alguna calamidad. Y ser demasiado bella también les parecía un riesgo, porque este don, la demasiada suerte al recibir ese don, podía equipararse con una mala suerte simétrica. Así que siempre tuve la costumbre de coleccionar historias de bellezas que venían con desgracia, con total deshonestidad intelectual, de suerte que no juntaba las otras. Como esos adivinos que hacen una lista de las cosas que han acertado y no hacen la lista complementaria, es decir, las cosas que no han acertado. Como ha dicho Voltaire, cuando dos astrólogos pronostican el uno que mañana lloverá y el otro que mañana no lloverá, uno de los dos es un profeta. Pues del mismo modo juntaba yo historias sobre mujeres bellas que habían sido desgraciadas. Y junté muchísimas. Pero yo junté las otras, de mujeres bellas que habían sido dichosas. Finalmente llegué a la conclusión a la que llega todo el mundo, que es preferible ser linda y rica que fea y pobre. ¿Con qué canción vamos a amueblar esta pequeña charla sobre prostitución sagrada? Tenemos una canción pintoresca, no sé si muy linda, que pertenece a la banda de sonido de la película Las cosas del querer, que canta Manuel Bandera y Osvaldo Iguardo. La canción, de todos modos, es entrañable para nosotros y tiene que ver con la prostitución, toda vez que su título es La bien pagada. Así que oigamos esta canción que posiblemente haga efecto sobre regiones de nuestra sensibilidad más relacionadas con el recuerdo, con los afectos de otras épocas, que no con aquellas que nos hacen disfrutar de las combinaciones musicales de Nietzsche. Es una linda canción, pero digo, para que no me manden correos electrónicos, no es tampoco esta la idea de la música que tenemos, pero forma parte de nuestros afectos. Adelante entonces don Manuel Banderas con La bien pagada.
Me ha pedido, me voy recuperando día a día, que he pagado con oro por carne morena, no manda para la puta, no te quiero, no me quieras, si no me lo mires, nada se te mire. No me tienen cara, que todo lo perdiste, así en la cubierta. Yo no lo perdí, bien pagado. Si tú eres la bien pagado, porque tu perro sufre, y a mí te por un día de cualquier quien paga, quien paga, quien paga, mi fe muere. No te engañes, sierva otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no la veré. Nace bien, ya me llevo, entre las paredes, pero sin escuchar. Penas de alegría que te trae y me dice la joya que ahora pa' otro día bien pagar. Si tú eres la bien pagar, porque tú eres lo sobre y a mí te. Thank you.
Hemos escuchado La Bien Pagada, de la banda de sonido de la película Las Cosas del Querer.
Sonaba muy bien la orquesta, ¿eh?
Muy bien.